Adelantó que estarán presentes en el Consejo Evaluativo del lunes. En la toma de decisión, el edil dijo espera no sean variables externas los que primen.
Nosotros vamos a estar ese día, ingresamos la solicitud al Servicio de Evaluación Ambiental para exponer, lo permitieron dar nuestro punto de vista y esperemos, como lo que siempre he dicho, que el Servicio de Evaluación Ambiental y la Comisión evalúen el punto de vista de las observaciones, del punto de vista ambiental, siempre respetando la normativa y que no sean variables externas lo ambiental lo que primen en la toma de decisión.
El Consejo Evaluativo que se va a desarrollar este lunes será dirigido por el delegado presidencial Julio Anatibia, que tendrá que votar el proyecto junto a los seremis de Medio Ambiente, Salud, Economía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Energía, Minería y Transportes. De ser aprobado, el movimiento Penco Lirquén Sin Mineras adelantó que va a recurrir a otras instancias para frenar el proyecto que dijeron ya ha sido rechazado por la comunidad en distintas consultas ciudadanas.
Y parlamentarios que recurrieron a Contraloría valoraron que el organismo pidiera explicaciones al Servicio de Impuestos Internos por la resolución que permite a plataformas de apuestas online pagar IVA en Chile, advirtiendo que el Estado no puede recaudar de una actividad cuya legalidad sigue en entredicho. Tiene más detalles Valentino Breque.
La Contraloría General de la República dio un plazo de 10 días hábiles al Servicio de Impuestos Internos para que explique las atribuciones legales que utilizó al dictar la resolución que permite a plataformas extranjeras de apuestas inscribirse para pagar IVA en Chile. La medida se adoptó luego de un requerimiento presentado por diputados y senadores de oposición que cuestionaron la legalidad de esa resolución. A juicio de los parlamentarios, el problema es que el Estado podría terminar validando indirectamente una actividad cuya regulación sigue pendiente en el Congreso y que además ya enfrenta cuestionamientos judiciales. Uno de quienes valoró la intervención de Contraloría fue el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, quien sostuvo que existe una contradicción si el Estado recauda recursos de una actividad que considera ilegal. Incluso comparó esta situación con la posibilidad de cobrar impuestos a actividades ilícitas como el narcotráfico.
El Servicio de Impuestos Internos se contradice en primer lugar y se extralimita al legalizar implícitamente cobrando impuestos una actividad que está prohibida por ley en Chile. De manera que esto es como que le cobremos el IVA al narcotráfico.
En esa misma línea, el senador socialista Gastón Saavedra afirmó que la resolución del Servicio de Impuestos Internos termina avalando el juego ilícito y planteó dudas sobre cómo se adoptó la decisión, deslizando que alguien habría instruido al organismo a actuar de esa manera.
Usted lo único que hace con esa resolución es avalar el juego ilícito. Creo que no es el camino más apropiado y se equivocó el gobierno porque alguien dio las instrucciones para que el Servicio de Impuestos Internos tomara una decisión y emitiera una resolución como la que hizo.
Sin embargo, desde el mundo económico surgen matices. El economista de la Universidad de Chile y socio de PKF, Héctor Osorio, explicó que aunque no es habitual que el Estado cobre impuesto a actividades sin regulación específica, también existe un mercado que hoy opera y mueve recursos relevantes.
Yo creo que no es habitual que el Estado cobre impuestos a actividades que no están claramente reguladas. Sin embargo, creo que en esta situación actuar de otra forma sería desconocer la realidad.
Mientras que el gobierno insiste en que la función del Servicio de Impuestos Internos es recaudar los tributos que correspondan, más allá de la discusión sobre la legalidad de la actividad, ahora será la Contraloría la que deberá resolver si el organismo actuó o no dentro de sus facultades.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
A los 90 años falleció Miguel Amunátegui Monkeberg, fundador de Renovación Nacional e integrante de la histórica Comisión Balich. El reconocido actor, locutor y comediante chileno Julio Jung falleció a los 84 años tras una destacada trayectoria en teatro, radio y televisión. Con múltiples disparos fue asesinado un hombre de 30 años en plena vía pública en la comuna de Cerro Navia. Carabineros del OS-7 del Loa, en la región de Antofagasta, detuvo a un ciudadano extranjero que retiraba droga en plena frontera. Sin incidentes, se terminó la marcha contra los posibles indultos presidenciales que fue convocada en Santiago y que llegó hasta las cercanías del Palacio de la Moneda. La oposición se va a reunir este lunes en un nuevo cónclave para articular una respuesta conjunta frente a la mega reforma del gobierno que se votará en el Senado. Y un 50% de avance presenta la zanja realizada en la frontera norte del país, impulsada en el marco del plan de fortalecimiento fronterizo. Autoridades destacan la disminución de la migración irregular.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
Exactamente. 20 horas con 5 minutos.
En Lagar de Lobos, transforma la manzana en auténtica experiencia de sabor y calidad. Su sidra fue premiada con medalla de bronce el 2025 en Asturias y este año con medalla de plata en la Copa Internacional en la Fiesta de la Manzana y la Sidra de nuestra ciudad. Visítalos en Baquedano 669 y descubre también sus jugos naturales y vinagre de manzana. Sidra Lagar de Lobos, un orgullo valdiviano. El consumo de alcohol en exceso daña la salud.
Confirman la instalación de lectores de patentes en los accesos a Valdivia. El municipio anunció la adjudicación del proyecto que busca implementar este sistema de seguridad en puntos estratégicos de la capital regional. Los pórticos lectores de patentes tendrán el objetivo de monitorear hechos delictuales que involucren a vehículos como robos, fugas y persecuciones para aportar pruebas a las policías y la justicia, tal como indicó la alcaldesa Carla Atman.
Bueno, este es un proyecto que veníamos trabajando hace bastante tiempo ya en un conjunto de acciones para mejorar la capacidad de las policías y nosotras a nivel preventivo dentro de la comuna. Y particularmente una de las alertas que nos plantearon las policías y la fiscalía hace un tiempo son los accesos a Valdivia y el control probatorio también de distintos automóviles que pueden o estar involucrados en algún delito o bien derechamente ser automóviles robados.
Cada portal tendrá dos cámaras lectoras de patentes y dos cámaras de alta definición con visión nocturna para captar el entorno, junto a un iluminador infrarrojo para que el dispositivo pueda operar independientemente de las condiciones meteorológicas y de visibilidad. En total serán 4 portales. Uno de ellos se instalará en el cruce Cabo Blanco, en la salida norte de Valdivia. Otro del embarcadero de Niebla, el tercero en la Cuesta Soto y también se habilitará uno en el punto por definir de la salida sur. El proyecto fue adjudicado por la empresa Intelligent Defense System con una inversión cercana a los 60 millones de pesos. El plazo de ejecución será de 2 meses desde la fecha de acta de entrega. Las cámaras serán monitoreadas en tiempo real desde la Central de Seguridad Pública de la Municipalidad.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Vecinos del sector sur de Valdivia valoran los avances para habilitar los semáforos en San Luis con circunvalación. Podrían comenzar a funcionar durante el segundo semestre. Como una respuesta a una demanda de años, calificaron dirigentes la instalación de los semáforos en esa esquina, que ha sido advertida como un punto de riesgo por el alto flujo vehicular, los accidentes registrados y las dificultades para el tránsito de peatones. La presidenta de la Junta de Vecinos, Pablo Neruda, Magdalena Arriagada, señaló que la medida responde tanto a una necesidad vial como de seguridad, especialmente porque el sector se transformó en una vía de alto tránsito.
Lamentablemente esa calle se volvió muy transitada por ambos lados, entonces la gente hace mucho, hay muchos accidentes siempre. Entonces igual yo encuentro que es una super solución y que bueno, la gente va a estar agradecida igual a la vez, porque aparte como ya esa calle se convirtió casi en una avenida, es complicado. Ya han habido muchos accidentes, yo creo que toda la gente va a estar contenta por esa solución, porque en el fondo era la solución, por lo que toda la gente pedía era eso.
Luz Eliana González, presidenta de la Junta de Vecinos 31 San Luis, sostuvo que la comunidad esperaba hace años una solución para un cruce donde los accidentes dejaron de ser hechos aislados. La dirigente agregó que esperan que el semáforo considere tiempos adecuados para el cruce de peatones.
Población San Luis, por lo menos todo lo que es San Luis, es una población ya de bastantes años y nuestros vecinos precisamente de esos lados tienen bastante tiempo viviendo ahí, entonces son la mayoría adultos mayores, entonces que no sea tan corto, que tenga una proporción esto adecuada tanto para los vehículos, para que los conductores no digan, oh, este semáforo tan largo. La idea es que haya una concientización tanto de los conductores como de los vecinos.
Cecilia Bravo, presidenta de la Junta de Vecinos Caucau Nagasaki, también valoró la instalación del dispositivo, aunque advirtió que su efectividad dependerá del respeto de los conductores a la luz roja y de una correcta evaluación en los tiempos de cruce.
Está bien que se coloque un semáforo, muy bien, yo lo encuentro bastante bien porque yo he cruzado esa parte ahí y es muy costoso atravesar porque vienen de un lado, vienen del otro. Es importante ese semáforo, para mí es importante y que lo respete a los conductores igual también, porque si va a haber un semáforo de bonito y que no lo respetan de repente, claro que va a producir algún accidente.
El director subrogante del Servio, Mauricio Carrasco, detalló el estado de avance de los semáforos y proyectó la puesta en servicio.
El semáforo en particular lleva un estado de avance de un 60%. Hoy día el semáforo es parte integral de la obra. Nosotros esperamos que a finales del segundo semestre ya debería estar en funcionamiento. No obstante lo anterior, y dependiendo de cómo avance, a lo mejor podría ser un poquito antes. Pero sí está dentro de los plazos contractuales del contrato, cuya finalización es el 20 de enero del 2027.
Mauricio Carrasco además explicó que la faena forma parte del proyecto de mejoramiento general de Avenida San Luis, iniciativa retomada el 27 de octubre del 2025 con el inicio del nuevo contrato, luego de quedar paralizada tras la quiebra de la empresa Cosal. Además de los semáforos de Circunvalación Sur y Avenida Francia, la obra incluye iluminación peatonal y vial, soterramiento de redes, señalización, demarcación de ciclovías y cruces, paisajismo, mobiliario urbano y plazas de juegos.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Investigan la muerte de un menor de 14 años en Río Bueno. Según los primeros antecedentes entregados por la Fiscalía, el hecho se registró producto de la manipulación de un arma de aire comprimido que habría percutado un tiro. Producto de esta situación, la víctima, quien era conocido en Río Bueno porque estaba vinculado al deporte, fue trasladado hasta el hospital de esa comuna y a raíz de la gravedad de sus heridas, fue derivado al hospital San José de Osorno. En ese recinto asistencial, lamentablemente, falleció. El fiscal de Río Bueno, Sergio Fuentes, indicó que la información preliminar apunta a que no hubo intervención de terceros.
Comunicada esta lamentable noticia a la familia, estos manifestaron su voluntad de donar los órganos del joven, razón por la cual, requiriéndose la autorización de la Fiscalía para estos efectos, procedimos a requerir los antecedentes a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigación de Valdivia, quienes realizaron las primeras diligencias y reunidos los primeros antecedentes, se ha logrado establecer preliminarmente que en estos hechos no han intervenido terceras personas.
El fiscal también detalló que la determinación de la familia de donar los órganos del adolescente no afecta la investigación que sigue realizando el Ministerio Público. La autopsia quedó a cargo del Servicio Médico Legal. Confirman la prisión preventiva para un hombre acusado de secuestrar y violar a una adulta mayor en Río Bueno. En la Corte de Apelaciones de Valdivia se realizaron los alegados por la medida cautelar contra un hombre de 54 años que la semana pasada fue detenido por carabineros de Río Bueno tras ser acusado de cometer estos delitos contra una mujer de 65 años que llegó a su domicilio para hacer labores de aseo y cocina. De acuerdo a los antecedentes expuestos en la formalización, la víctima iba frecuentemente a la casa donde habrían ocurrido los hechos para realizar este tipo de trabajos, debido a que conocía a la dueña de casa. En ese inmueble también vive el detenido, que no tiene relación sanguínea con la dueña de casa, pero reside en el lugar hace años. Bajo ese contexto, mientras la víctima estaba en la cocina, el imputado en estado de ebriedad la habría amenazado con un cuchillo y la llevó a su dormitorio, donde la habría violado en reiteradas ocasiones. En la mañana del día siguiente, tras la llegada de carabineros, la mujer logró salir de la casa y el sujeto fue detenido y formalizado, quedando en prisión preventiva. La defensa del imputado presentó una apelación que fue revisada en la corte, pero desde el Ministerio Público confirmaron que el sujeto seguirá tras las rejas.
Efectuados los alegatos y los antecedentes, donde el Ministerio Público iba confirmando la cautelar decretada por el Tribunal de Garantía de Río Bueno, y donde la defensa efectivamente impugnaba esta resolución solicitando que el imputado fuese dejado en libertad, la Ilustrísima Corte confirma la resolución del Tribunal de Garantía.
El plazo de investigación por este caso se fijó en 90 días y desde la defensa argumentaron en la formalización de cargos que existían inconsistencias en las declaraciones de la víctima y de la dueña de casa, quien aseguró que no se enteró de lo que estaba ocurriendo en su propio domicilio. De todas formas, las indagatorias siguen en desarrollo previo a la resolución de la justicia en torno a este caso.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
La abogada Karina Riquelme aseguró que no ha interiorizado de los detalles sobre la imputación en su contra por revelación de secreto en la investigación por el caso de Julia Chuñil. Diego Valverde con la información.
Una nueva arista se abrió en este caso judicial que ha mantenido la expectación de la ciudadanía durante los últimos meses. Lo anterior porque se dio a conocer que el Ministerio Público mantendría en calidad de imputada a la abogada Karina Riquelme por revelación de secreto, aunque hasta ahora no se ha precisado qué fue lo que reveló la defensora de los hijos de Julia Chuñil, imputados por el presunto parricidio de la mujer. Consultada por la radio, Karina Riquelme evitó profundizar, asegurando que ni siquiera ha revisado la carpeta de investigación por la causa en su contra.
Bueno, respecto de aquello, Rodrigo Pizarro Rosales, defensor, abogado, tiene los antecedentes, él los encuentra revisando porque ciertamente el imputarme a mí como defensora, lo único que puede generar es que yo desconcentre mi trabajo específico en la defensa de los hijos, es algo que no voy a hacer, por lo cual yo no he accedido ni a la carpeta ni a los antecedentes respecto de aquello, solo tiene conocimiento mi abogado defensor.
Previamente, el abogado Rodrigo Pizarro, a través de una declaración pública, se limitó a indicar que a Karina Riquelme se le acusaba de revelar el secreto de la causa cuando aún se encontraba bajo reserva judicial. Desde la Fiscalía no ha habido declaraciones al respecto y hasta ahora Karina Riquelme no ha sido formalizada. La abogada que representa a los tres hijos de Julia Chuñil investigados por su presunta responsabilidad en el crimen de la mujer, cuyo cadáver aún no ha sido encontrado, ha criticado desde el comienzo al Ministerio Público en torno a las diligencias y pruebas con las que intentan acusar a los hijos de Julia Chuñil.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Firman la resolución sanitaria para el funcionamiento de un moderno escáner en el Hospital de la Unión, pero desde la FENPRUS sostienen que falta recurso humano para operar adecuadamente el costoso equipo. Se trata de un tomógrafo axial computarizado, conocido por su sigla TAC, cuya llegada al Hospital Juan Morey de la Unión se enmarca del compromiso para mejorar los estándares de atención en la provincia del Ranco. Al ser un equipo especializado y costoso, se debieron efectuar una serie de adecuaciones en la vieja infraestructura del recinto asistencial para permitir su resolución sanitaria. Desde el Servicio de Salud Los Ríos señalaron que la obtención de la resolución sanitaria es un paso importante para la próxima puesta en marcha de este equipo, aunque el inicio de sus funciones no fue detallado. En conversación con la radio, el presidente de la FEMPRUS del Hospital de la Unión, Gerson Burgos, valoró la resolución sanitaria, pero alertó que para operar el TAC hace falta la llegada de más personal especializado.
No ha llegado absolutamente ningún recurso humano para poder habilitar el escáner y hacerlo funcionar. Comprenderá que un recurso tan caro y tan importante necesita profesionales técnicos, administrativos y por supuesto también auxiliares que mantengan este equipo en adecuadas condiciones para el funcionamiento de los pacientes.
El dirigente añadió que los actuales tecnólogos médicos que trabajan en el Hospital de la Unión ya tienen sus áreas asignadas, por lo que se necesita la llegada de nuevos funcionarios, señalando que hasta ahora no han obtenido una respuesta de la dirección del hospital. En otro tema, avanzan las obras del nuevo recinto asistencial. Específicamente está en ejecución las excavaciones arqueológicas, lo que continuará durante los próximos meses. Gerson Burgos señaló que al menos desde lo que se puede ver desde el exterior, las faenas avanzan de forma adecuada y constantemente se ve maquinaria y personal realizando sus labores.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Mañana, domingo 7 de junio, te contamos que continúan los cielos nublados, claros y nubes a ratos. Todo esto en el contexto de lo que viene siendo estos días, ¿cierto? Aún no se esperan precipitaciones para la región de los ríos en definitiva. Respecto de las temperaturas, te contamos que se espera una temperatura máxima de 13 grados en San José de la Mariquina, también para Neltume. También en los lagos se esperan una máxima de 12 grados. 12 grados también se esperan para la comuna de La Unión y también para Chaiwín. Lo mismo para Futrono. Respecto de las temperaturas mínimas, te contamos que para San José de la Mariquina se espera una mínima de tan solo 4 grados. Lo mismo que para los lagos y la comuna de Paillaco. Para Valdivia se espera una máxima de 13 grados y una mínima de 6 grados. Hasta acá llega Radiograma Vespertino. Te invitamos a que permanezcas en la sintonía. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Bio Bio Deportes.
En un duelo amistoso, pero con poca cordialidad, Chile cayó este sábado ante su similar de Portugal en partido preparatorio de la fecha FIFA disputado en Lisboa. El cuadro luso, que asoma como uno de los protagonistas para el Mundial que arranca la próxima semana, no tuvo grandes dificultades para quedarse con la victoria ante su gente por 2-1. Fue un cotejo donde los anfitriones dominaron las acciones casi sin contratiempos desde el inicio. La Roja se dedicó a replegarse, defender e intentar contragolpear, pero no logró hacer mayor daño. Por otro lado, Cristiano Ronaldo lideró la ofensiva del rival acompañado de Rafa Leao, y aunque en la primera parte estrellaron un balón en el poste, la escuadra chilena sacó la tarea adelante. Eso sí, antes del descanso, en los descuentos, una pelea en cancha derivó las expulsiones de Leao e Iván Román. En el segundo tiempo, Chile no modificó el libreto de entrada. Portugal continuó con su dominio de tanto machacar, tuvo el premio en el minuto 58 con un gol de Gonzalo Guades. El delantero recibió un pase filtrado y sacó un remate perfecto para superar a Larens Vigorox. Impulsado por su hinchada, Portugal no dejó de atacar y Bruno Fernandes liquidó todo del minuto 75 tras una gran jugada colectiva. De ahí en más, la Roja empezó a atreverse más, quizás porque Portugal sacó el pie del acelerador. Sea como sea, llegaron aproximaciones chilenas y Lucas Cepeda, en el 90+1, marcó el descuento con un zurdazo de fuera del área. Portugal ahora alista su viaje a suelo norteamericano para la cita planetaria. El elenco luso tendrá ya un amistoso con Nigeria el 10 de julio, antes de su debut en el torneo contra Congo el 17 de junio. Precisamente los congoleños serán rival de Chile el próximo martes, si se logra solucionar la polémica del escenario tras el no de Cádiz por prudencia sanitaria. Católica se despidió de la Copa de la Liga con una goleada. El cuadro cruzado goleó este sábado a Cobresal, pero no le alcanzó para seguir con el torneo. La UC, con esta victoria por 5-1, terminó segundo en el grupo B y dice adiós al campeonato que disputa su primera edición, con solo los líderes de las cuatro zonas instalándose en semifinales. Esta jornada en el Claro Arena, el equipo de la Franja además debió remar desde atrás. Estefan Pino, a los 22, adelantó a los visitantes con un gol de penal. La jugadora argentina Delfina Brea, número uno del mundo en la clasificación mundial de pádel, junto con la española Gemma Triay, denunció que en este deporte hay muchas cosas machistas y una preferencia constante por los hombres. Y también lamentó el alto número de feminicidios en su país. Brea alzó la voz en defensa de los derechos de la mujer en una comparecencia ante los medios en Roma, donde se celebra el primer torneo grande del circuito del Premier Padel. Estamos en un deporte con muchas cosas machistas y con una preferencia constante por los hombres. Creo que eso, junto con la asociación, estamos luchando para cambiar un montón de cosas. Es muy difícil siempre luchar contra cosas que creo que no tienen sentido y que nos tienen que dar una oportunidad. Eso fue lo que criticó la palista argentina de 26 años. Reclamó que las jugadoras deben tener el mismo lugar que le dan los hombres para todo lo que se hace, porque se ve que rendimos y que damos la talla, y que cuando nos dan el lugar y el espacio, cumplimos con las expectativas, la gente, las ventas. Al referirse a Argentina, Brea, que reside en Madrid desde los 17 años, se definió como una persona muy conectada con su país y con lo que pasa a nivel social y que comparte a menudo con su familia. Es un país en el que hoy día se muere una mujer cada 31 horas, y eso es algo que no se puede permitir. Hay que luchar, hay que estar, hay que compartir lo que se pueda. Hay que decir lo que se pueda para que todos tomemos conciencia, no solo en lo grande, sino en los pequeños gestos machistas que todos tenemos y que todos tenemos muy metidos a veces.
Bio Bio Deportes.
La radio sirve a sus auditores.
Se necesita donadores de sangre de cualquier tipo para Patricia España Maldonado, apoderada del Instituto Italia de Valdivia. Las personas que puedan cooperar deben dirigirse al Banco de Sangre del Hospital Base de Valdivia. Así es como la radio sirve a sus auditores.
Porque
este Día del Padre, celebra a ese verdadero Papá Aurus. En Aurus Joyería, encuentra joyas de oro con un 15% de descuento para regalarle algo que lo acompañe para siempre. Hay hombres que dejan huella con su forma de ser. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas.
No todos vemos y escuchamos el mundo de la misma forma, pero todos somos parte de él. Con tu aporte a la colecta anual de Sidebi, puedes transformar algo simple en algo extraordinario, apoyando la atención e integración de niños, jóvenes y adultos con ceguera, sordoceguera y discapacidad múltiple. Dona desde el 28 de mayo hasta el 15 de junio en sidebichile.cl y juégatela por la inclusión.
Never thought of making
estamos en Valdivia, Corral, San Carlos, Cerro La Marina, Lumaco, Chaiwín y muchas otras localidades de la región de Los Ríos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
Buenas noches a todas y todos los que nos escuchan hasta ahora. Ya son las 8 de la noche con 33 minutos. Y bueno, en las últimas horas, lamentablemente, se confirmó el fallecimiento del percusionista David Pelayo, quien formó parte de bandas de reconocidos exponentes de la cumbia chilena, como Tomo Como Rey, Américo y Jordan. La partida de este respetado músico fue lamentada por figuras como Leo Rey, por ejemplo, ex vocalista de La Noche, que acudió a su cuenta de Instagram para referirse al respecto. Y bueno, él dice: qué terrible noticia, que en paz descanse, vuela alto amigo querido. Bueno, es parte de la reflexión que hace Leo Rey en su cuenta de Instagram. Bueno, por su parte, Jordan manifiesta que hay despedidas que uno no quisiera dar, que son tan dolorosas como inesperadas. Esto describiendo además a Pelayo como un músico excepcional, apasionado, intenso, con una musicalidad extraordinaria. Bueno, la banda Tomo Como Rey recalcó la relevancia del músico en su historia, recordando que su ritmo, su particular sentido del humor, su risa y su energía quedarán con nosotros para siempre. Bueno, esas son parte de las declaraciones que hacen acá la gente que había trabajado con él. Bueno, sin duda otro golpe duro que le ha dado al mundo del arte, de la cultura este día, ¿no? Primero con la muerte de Julio Yang y ahora con el fallecimiento lamentable del percusionista David Pelayo. Bueno, vamos a seguir informándote sobre esto y más, así que sigue con nosotros.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bío Bío, la radio.
Dices que siempre estás, que nunca te has ido, que tú no eres igual a los que han mentido. ¿Qué más da? Eso me lo has dicho ya. ¿Para qué preguntar? Es tan fácil verlo, sé que ya hay alguien más. No sigas fingiendo. ¿Qué más da? Esto no se va.
Porque ya
¿sabías que ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente? Bueno, todo esto en el contexto que invita a reflexionar sobre la relación entre las personas y la naturaleza. Te contamos que este año, bajo el lema impulsado por Naciones Unidas, centrado en la acción climática, la conmemoración llegó acompañada de una advertencia científica de enorme magnitud. El reino vegetal, base de prácticamente todos los ecosistemas terrestres, enfrenta una crisis sin precedentes. Esta alerta fue publicada en la prestigiosa revista Science, donde los investigadores de la Universidad de Chile, Rosa Cherton y Federico Lubert, analizaron dos estudios internacionales que proyectan un escenario inquietante. Según sus conclusiones, entre el 7 y el 16% de todas las especies vegetales del planeta podrían extinguirse antes del 2100 debido al cambio climático. Esta cifra equivale a entre 35.000 y 50.000 especies de plantas desapareciendo en apenas unas décadas. Pero la dimensión del problema va mucho más allá de un simple conteo de especies. Es que uno de los aspectos más preocupantes del estudio es que las extinciones no afectarían por igual a todas las plantas. Algunas especies representan linajes evolutivos únicos, resultado de millones de años de adaptación y de diversificación. Los investigadores estiman que más del 21% de la historia evolutiva de las plantas con flores del mundo se encuentra actualmente en riesgo. En términos concretos, la humanidad podría perder cerca de 50.000 millones de años de historia evolutiva acumulada. La magnitud de esta pérdida es difícil de dimensionar. Cada planta desaparecida puede representar características genéticas irrepetibles, potenciales aplicaciones medicinales futuras, nuevas fuentes alimentarias o funciones ecológicas esenciales para otros organismos que se perderían. El tema de la extinción es relevante por sus posibles implicancias para el bienestar de las sociedades humanas. Eso fue lo que dice uno de los investigadores de este estudio, Federico Lubert. El primer estudio analizado utilizó modelos de distribución geográfica de 67.000 especies de plantas vasculares para proyectar cómo cambiarían sus hábitats durante las próximas décadas. El resultado revela que el principal problema no será la incapacidad de las especies para desplazarse, sino la desaparición misma de los ambientes adecuados para su supervivencia. En otras palabras, incluso si las plantas lograsen migrar, cada vez tendrían menos lugares donde prosperar. Aunque la pérdida de biodiversidad suele percibirse como un problema lejano, las consecuencias impactan directamente la vida cotidiana. Las plantas sostienen las cadenas alimenticias, regulan los ciclos del agua, capturan carbono, estabilizan los suelos y proveen materias primas esenciales para innumerables industrias. Su desaparición compromete la seguridad alimentaria, el acceso a recursos básicos y la resiliencia frente a fenómenos climáticos extremos.
En Valdivia tenemos la selva valdiviana, los humedales Catrico, Angachilla, Teja Sur y la Biobío.
Aquí están los buenos barquillos, los helados, los hitos barquillos, los buenos barquillos, los helados.
Un temblor entró por la ventana de mi pieza en un zumbido, su sonido transformó. Se lanzó. Mientras yo dormía, mi cabeza se vacía así. Hoy día me lanzo, mañana me guardo. Hoy día me lanzo, mañana me guardo. Hoy día me lanzo, mañana me guardo igual que ayer. La sangre caliente de mi cuerpo resistente, hacía tiempo no me sentía igual. Trato de entender, pero no es necesario el tiempo para ponderar la vida, ya se va. Nunca más haría algo distinto que salir de aquí. Hoy día me lanzo, mañana me guardo. Hoy día me lanzo, mañana me guardo. Hoy día me lanzo, mañana me guardo. Igual que ayer. Hoy día me lanzo, mañana me guardo. Hoy día me lanzo, mañana me guardo. Hoy día me lanzo, mañana me guardo. Igual que ayer. Todo lo que siempre quise, todo lo que siento es real.
pieza en un zumbido, su sonido transformo. Trato de entender, pero no es necesario el tiempo para poner a la vida y hacerlo. Mientras yo dormía, mi cabeza se vacía así.
Hoy día me lanzo, mañana me guardo.
Análisis realizado en Chile reveló que más del 80% de los trabajadores presenta niveles insuficientes o deficientes de vitamina D. Hoy está aplicado a nivel nacional, pero acá, particularmente en la región de Los Ríos, donde gran parte del tiempo está nublado y esta vitamina tiene mucho que ver con los rayos del sol, por ahí quizás la cifra aumenta. Bueno, te contamos que los especialistas alertan que esta condición, o sea, los bajos niveles de vitamina D, podría estar relacionada con problemas auditivos, como el tinnitus. ¿Te suena el tinnitus? Bueno, además podría afectar la salud en general. Un problema de salud silencioso podría estar impactando no solamente tu energía y tu sistema inmune, sino también tu salud auditiva. Y es que hay muchos estudios que están identificando una asociación directa entre el déficit de la vitamina D y el tinnitus. El tinnitus es como una especie de zumbido en los oídos que aparece como de repente y es una condición que afecta a más de 740 millones de personas en el mundo y que claro que puede deteriorar significativamente la calidad de vida. Sobre todo a la hora del descanso, ¿cierto? Como imagínate querer dormir, querer descansar y sentir ese zumbido. Bueno, la alerta cobra especial relevancia considerando datos levantados en Chile. Un análisis realizado por BetPlus, empresa especializada en salud preventiva y programas de bienestar en terreno, a más de 8.600 trabajadores a nivel nacional entre junio del año pasado y marzo de este año, reveló que un 82,8% presenta niveles insuficientes de vitamina D. Dentro de este grupo, un 15% registra deficiencia y un 67,8% niveles insuficientes. Según especialistas, este déficit no solo se relaciona con fatiga, con menor energía o menor capacidad de hacer frente a las enfermedades como del sistema inmune, sino que también podría tener impacto en funciones neurológicas y auditivas. Bueno, te contamos que Maricela Rojas, fonoaudióloga de GAES Chile, dice que el tinnitus es una condición compleja y multifactorial, pero hoy existe cada vez más evidencia sobre cómo hay déficit nutricionales, particularmente la vitamina D, que pueden influir en la inflamación, la función neuronal y la sensibilidad auditiva. Muchas investigaciones, entre ellas estudios publicados en la revista como Frontiers in Neurology and Nutrients, han identificado que personas con bajos niveles de vitamina D presentan una mayor prevalencia e intensidad de tinnitus. Además, ha observado que corregir ciertos déficits nutricionales podría mejorar síntomas de algunos pacientes. Todo esto, eso sí, bajo supervisión médica. Bueno, te vamos a contar un poco más sobre esta situación, tanto de la vitamina D como del tinnitus, porque sabías que las mujeres presentan una mayor prevalencia de déficit de vitamina D. Sabes que alcanzan el 88,8%. Bueno, te vamos a contar un poco más en detalle a continuación, así que sigue con nosotros que seguimos acá en la radio.
We will find a possible to tame like oil in the ocean.
estábamos hablando sobre el déficit de vitamina D, sobre este análisis que se había realizado en Chile que había revelado que más del 80% de los trabajadores a nivel nacional tenían niveles insuficientes o deficientes de vitamina D. Acá los especialistas cuentan un poco sobre todo lo asociado, todos los problemas asociados que podría tener esta condición de bajo nivel de vitamina D. Bueno, entre ellos se comentaba el tinnitus, ¿cierto? Bueno, este zumbido muy molesto que te acompaña, que te puede acompañar por un tiempo indefinido, ¿cierto? Y que puede afectar profundamente tu calidad de vida, se da más cuando tienes déficit de vitamina D. Ahí encontraron la relación. Y bueno, no solamente acá, y es que la vitamina D puede influir en la inflamación en general, la función neuronal y la sensibilidad auditiva. Te contamos que este informe también evidencia diferencias importantes según género y edad. Como te comentábamos, las mujeres presentan una mayor prevalencia de déficit de vitamina D, alcanza el 88,8%, mientras que en personas mayores de 60 años, esta cifra sube aún más, a 89,9%. Para los expertos, esto es particularmente relevante, considerando que el tinnitus tiende a afectar con mayor frecuencia a adultos mayores que a personas expuestas a altos niveles de estrés, fatiga o enfermedades crónicas. Bueno, el especialista dice que muchas veces el zumbido en los oídos se normaliza o se asocia únicamente al envejecimiento, pero existen múltiples factores que pueden influir en su aparición o que esto empeore, incluyendo alteraciones nutricionales, exposición al ruido y problemas cardiovasculares. Desde la compañía dicen que si bien la suplementación puede ayudar en personas con déficit comprobados, el tinnitus requiere abordaje integral que contemple evaluación médica y fonoaudiológica. Audiológica también. Bueno, el punto más importante no es subestimar los síntomas persistentes. Cuando el tinnitus se mantiene en el tiempo o comienza a afectar el sueño, la concentración o la calidad de vida, es fundamental consultar oportunamente. Bueno, te contamos que los especialistas coinciden en que la prevención sigue siendo clave. Mantener hábitos saludables, alimentación equilibrada, exposición solar adecuada. Este ítem sumamente importante, considerando que la vitamina D precisamente está ligada a la exposición solar. Y bueno, los controles médicos preventivos pueden contribuir tanto al bienestar como a la salud auditiva puntualmente. Bueno, también si es que tienes déficit en vitamina D, precisamente es bueno acudir porque te pueden hacer como alguna receta especial más allá de la suplementación clásica. Advierten que el estilo de vida marcado por jornadas laborales en espacios cerrados, la alta exposición a pantallas y menor tiempo al aire libre está favoreciendo déficit nutricionales incluso en personas jóvenes. Un especialista dice que hoy vemos problemas como el déficit de vitamina D, que ya no son excepcionales, son cada vez más frecuentes y tienen efectos que van mucho más allá de lo que normalmente asociamos, impactando energía, salud mental, sistema inmune e incluso la audición.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bio Bio, la radio.
todos vemos y escuchamos el mundo de la misma forma, pero todos somos parte de él. Con tu aporte a la colecta anual de Sidebi, puedes transformar algo simple en algo extraordinario, apoyando la atención e integración de niños, jóvenes y adultos con ceguera, sordoceguera y discapacidad múltiple. Dona desde el 28 de mayo hasta el 15 de junio en sidebichile.cl y juégatela por la inclusión.